Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. En este día que viene a esta hora, con dos intensos focos judiciales. En Zaragoza está prestando declaración la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, para explicar por qué el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, entró en España el pasado mes de abril sin pasar los controles fronterizos y aclarar además quién dio la orden para que así fuera. Y a 1.200 kilómetros de distancia de Zaragoza está la isla de Cerdeña, en Italia. Allí está otro de los focos judiciales de esta jornada. En la localidad de Sassari, una jueza está tomando declaración al expresidente catalán, a Carles Puigdemont. Esta magistrada tiene que decidir si le extradita a España o si le deja en libertad. Se aceptan apuestas, ¿eh? Pero ahora mismo, según la opinión de los expertos, la segunda opción, que implica ver a Puigdemont libre como el viento, pues parece que tiene más opciones que la primera. Donde hay pocas opciones más allá de la resignación y la resistencia es en la isla de La Palma. Lejos de amainar, la tormenta de ceniza y magma del volcán de Cumbre Vieja ha aumentado en intensidad este pasado fin de semana. La lava afecta ya unas 400 hectáreas y el delta marino que ha formado en su caída al mar, esa fajana, ocupa una superficie de casi 30 hectáreas, como si hubiera formado una isla juntando 30 campos de fútbol. Y lo que queda. Esa isla baja se está formando emitiendo una buena cantidad de gases que este fin de semana han empeorado la calidad del aire, con lo que se decidió el desalojo del personal científico y de emergencias. El suministro eléctrico y de telecomunicaciones opera con relativa normalidad allí en la isla de La Palma, casi un milagro con la que está cayendo. Pero no así el abastecimiento de agua potable y de riego, que se ha visto afectado en algunas localidades, como por ejemplo El Paso y los Llanos de Aridane. La lava se ha llevado por delante todas las tuberías que se ha ido encontrando en su camino. Esa falta de agua es otra piedra más en la mochila de problemas de los agricultores de La Palma, quienes todavía tienen tierras de cultivo, se enfrentan a la dificultad para poder llegar a ellas, a sus tierras, a sus cultivos y a toneladas de ceniza en grano. Mira el ejemplo que nos contaba Juan Vicente Rodríguez. La arena volcánica permanece en el plátano por mucho tiempo y por mucho que intenten limpiarlo.
En más del tercio de la producción de La Palma, por la arena, es imposible cosechar. Estamos hablando que hay un parón total. Algunos agricultores, algunos productores están intentando aprovechar la fruta por poner el soplado, después lavado, volver a lavar, llegar al empaquetado, se vuelve a procesar, a volver a lavar. Y siendo así, no hay forma de quitar ese polvillo tan fino que se incrusta dentro de los plátanos.
Qué desesperación, ¿eh? Qué desesperación para toda esta gente, para todos estos agricultores. No luchan contra viento y marea, es que luchan contra ceniza y lava para salvar su modo de vida. Se espera que hoy lleguen a La Palma dos plantas desaladoras portátiles y se ha trasladado desde la península también un buque cisterna con capacidad para 30.000 metros cúbicos que permitirá aumentar el caudal de agua para riego. Es lunes 4 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, ha sido el mejor mes de septiembre de la serie histórica para los datos del paro. En las listas del SEPE hay 76.113 personas menos que en agosto y en la Seguridad Social son 57.000 los nuevos afiliados. Con todo, el ritmo de descenso de afectados por los ERES temporales se frena y la contratación está lejos de la que había antes de la pandemia. Además, acaba de comenzar a las 2 de la tarde una nueva ola de paros de los maquinistas de Renfe. Tercer día de huelga con paros parciales que se mantienen hasta las 4 de la tarde y que se reanudarán después entre las 6 de esta tarde y las 10 de la noche. Esta mañana se han vuelto a incumplir los servicios mínimos, sobre todo en Barcelona, donde apenas han circulado la mitad de los trenes frente al 85% que estaba previsto.
Una hora de espera y luego en el tren también se ha parado y hemos estado media hora o así.
Una hora en el hospital de Barcelona, una hora en un trayecto de, no más, de 12 minutos, calceor.
He cogido el tren a la hora, en San se ha parado, nadie ha dicho nada ni ha avisado. ¿Y por qué he cambiado de tren? Que si no se debería esperar allí.
Renfe ha abierto 31 expedientes a maquinistas que piden que la compañía recupere los servicios previos a la pandemia. Desde hoy también se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional cuatro presuntos integrantes de una red de captación para el DAESH, desarticulada en 2015. Intentaban sumar a hombres y mujeres a su grupo con la idea de cometer atentados en suelo español. La Fiscalía pide penas de 9 y 10 años de prisión.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Mbappé pidió al PSG salir en julio.
Sí, es la primera entrevista que concede Mbappé después de su frustrado fichaje por el Real Madrid. El titular es que le pidió en el mes de julio, la última semana, le pidió al Paris Saint-Germain abandonar el club. En la Liga, tropiezo del Real Madrid en Cornellá, perdió 2-1 con el Español. Segunda derrota de la semana, tercer partido sin ganar. Aún así, el Real Madrid es líder del campeonato, empatado a puntos con el Atlético de Madrid, con la Real Sociedad, que empató en Getafe. Ha caído el primer entrenador de primera, Paco López, en el Levante, y podría caer el segundo en las próximas horas, Michel, en el Getafe. Y además, España se está concentrando para el partido del miércoles contra Italia, con Brian Gil y Sergi Roberto como sustitutos de Marco Llorente y de Brais Méndez.
Gracias, José Luis. Es la tercera vez que el expresidente catalán, el fugado Carles Puigdemont, se pone en manos de la justicia. Ni en Bélgica ni en Alemania los tribunales tomaron la decisión de enviarle de vuelta a España para que fuera juzgado. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en esta tercera ocasión en los tribunales de Cerdeña.
Visca Cataluña, visca la Cerdeña.
Pues así ha sido recibido Puigdemont por un grupo, una veintena de independentistas sardos, y además ha estado arropado allí también en Sassari por diputados independentistas que han viajado junto a él a la isla italiana de nuevo. Lo cierto es que el expresidente catalán cada vez mueve menos apoyos, como han demostrado las manifestaciones del fin de semana en Cataluña, pero con esos apoyos o sin ellos, lo importante es que Puigdemont sigue viajando por Europa como si nada, con total libertad por el momento. Bueno, pues el tribunal italiano tiene que interpretar si está en vigor la orden de detención contra él, contra Puigdemont, o no. Y a la espera de esa respuesta seguimos en este momento. ¿En qué puede acabar todo esto? Bueno, pues todo hace indicar que, de nuevo, en nada. Acabamos de conocer que la Fiscalía italiana pide que se suspenda la entrega de Puigdemont a España. Y además aquí, en nuestro Tribunal Supremo, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hay poca confianza, ¿verdad?, en que el expresidente catalán sea entregado a España para ser juzgado.
Pues sí, porque como tú has relatado antes, con los antecedentes de Alemania y de Bélgica, en el Supremo no hay prácticamente mucha confianza, por no decir ninguna. Nos encontramos ante un lío jurídico sin precedentes, además un lío que llega a la política. Estos días hemos hablado, bueno, pues con distintas fuentes jurídicas en COPE, y claro, hablan de situación incierta y confusa, y además hay que añadir la petición de Puigdemont del pasado viernes de que le devuelvan la inmunidad como medida cautelar. Pero en el Supremo lo tiene muy claro: Puigdemont no tiene inmunidad y la orden de detención y entrega está vigente. Se libró en octubre de 2019 tras la sentencia del Procés y nunca se desactivó, ni siquiera cuando el juez Pablo Llarena planteó la cuestión prejudicial sobre el alcance de las euroórdenes. Esa cuestión no modificó la situación de Puigdemont, decía Llarena el pasado jueves cuando enviaba un escrito al tribunal italiano. Y hoy mismo, esta misma mañana, el propio Llarena ha comunicado a Italia que las euroórdenes de Clara Ponsatí y Antoni Comins, otros dos huidos de la justicia, también están vigentes y piden lo mismo que para Puigdemont. Se ha enterado por los medios de comunicación que estos dos huidos de la justicia estaban en Cerdeña. Pero la defensa de Puigdemont no opina lo mismo y considera que la euroorden no es ejecutable mientras no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como también lo interpretó la abogacía del Estado ante la justicia europea, una interpretación que el juez Llarena calificó de errónea, y algunas fuentes consultadas por COPE se refieren a mala fe de los servicios jurídicos del Estado. En el escrito de Llarena, que enviaba el otro día, la semana pasada, a Italia, señalaba que la competencia para suspender la euroorden era suya y él no suspendió nada, pero estamos a la espera de las interpretaciones de todo esto.
Bueno, pues seguiremos esperando a ver qué es lo que pasa, y a ver qué pasa también con Toni Comín y con Clara Ponsatí, porque como nos contaba Patricia Rossetti, están allí acompañando a Puigdemont. También hay una orden de detención contra ellos, pero de momento pues ahí siguen, no han sido detenidos. Bueno, lo más curioso es que parece que en Moncloa la opción que mejor puede venir para los intereses de Pedro Sánchez es que todo siga igual como hasta ahora, con Puigdemont y sus colegas campando a sus anchas por Europa y sin rendir cuentas ante la justicia española. Para que te hagas una idea, el propio Pedro Sánchez en su día prometió traer a Puigdemont para ser juzgado. Bueno, pues ahora todo lo contrario. Desde su equipo incluso descalifican al juez Pablo Llarena por dar los pasos necesarios para ello. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, en la Moncloa han venido descontando que Carles Puigdemont seguiría libre, al menos por ahora, pero claramente se han resentido ante la determinación de Pablo Llarena de perseguir al prófugo, desautorizando además a la abogacía del Estado que dio por suspendida esa euroorden. La reacción en el gobierno ha sido de defensa cerrada del proceder de la abogacía, calificado de concienzudo, y vierten censuras contra el juez del Supremo, tales como que ha perdido las formas en su último oficio a la justicia italiana. El equipo de Sánchez sigue aspirando a mantener bajo su control el frente catalán y dibuja un Puigdemont huérfano de seguidores tras la efeméride del 1 de octubre. De hecho, la satisfacción del entorno de Pedro Sánchez ante las deslucidas movilizaciones lleva a abundar en que nada le apartará de una hoja de ruta planificada al milímetro y necesitada de tiempo.
Gracias, Ricardo. No hay que perder de vista el papel que ha tenido la abogacía del Estado, en este caso Puigdemont. Lo que hizo la abogacía, que depende directamente del gobierno, pues fue trasladar a los tribunales italianos la idea de que ya no estaba en vigor la orden europea para detener al expresidente catalán, cosa que no era cierta, pero que contribuyó pues a sembrar un poquito más de confusión por si no hubiera ya lío. Pero es que la abogacía también, como recordaba esta mañana Carlos Herrera, está intentando frenar otra investigación en las últimas semanas. Lo ha estado intentando. En este caso, la del llamado caso Gali, del que también te estamos hablando hoy. Acaba de terminar de declarar, por cierto, como investigada la que fuera ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González, en La Haya, acusada de delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental. ¿Qué es lo que hay que aclarar en este caso? Pues es fácil. Se trata de saber si fue ella, la ministra, la que dio orden de que el jefe del Frente Polisario, Brahim Gali, entrara en España sin ningún tipo de control fronterizo. Eso fue lo que apuntó su propio jefe de gabinete, el jefe de gabinete de La Haya, Camilo Villarino.
Se toma la decisión.
Se ha tomado la decisión.
¿Pero lo había tomado ella?
Me dijo que se había tomado la decisión. No creo que fuera ella sola por sí y ante sí. El gobierno no es un reino de taifas.
Pero se refiere que ella la tomó dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de manera coordinada con otros cargos, con otros secretarios de Estado, subsecretarios.
Hasta donde yo sé.
O que fue en alguna comisión interministerial, o que fue el presidente del gobierno el que le indicó que sí, que aceptara esa.
La ministra no se extiende en esas consideraciones.
La decisión está claro que vino de arriba, pero ¿exactamente de quién partió? ¿Puede salpicar este caso al presidente del gobierno? Pues esa es la clave y por eso nos vamos a continuación hasta Zaragoza. Ana Abad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La exministra González Laya ya ha terminado de declarar en el juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza. Ha sido una larga declaración, más de una hora. Ha estado en la sala con el juez Rafael Lasala. González Laya ha realizado declaraciones a su salida. Ha afirmado que todo se hizo conforme a la ley. Escuchamos a la exministra.
Con mucha tranquilidad a aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión, que es la que ha guiado siempre mi actuación en este caso, de que todo se ha hecho conforme a la ley.
Y eso es lo que quiere demostrar González Laya, que todo se hizo conforme a la ley. Y antes de ella, hoy ha declarado también, en este caso como testigo, José María Muriel Palomino, es el secretario general técnico del Ministerio de Exteriores. Y estas no van a ser las últimas declaraciones, porque el día 18 de octubre van a declarar las jefas de gabinete de la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y también del Ministerio de Interior.
O sea que las declaraciones continúan. Importante, por un lado, la responsabilidad que pudiera tener el Gobierno en este asunto, y por otro, también importante el papel del propio Brahim Gali, protagonista sin duda de toda esta historia. Hoy la Audiencia Nacional ha cerrado la causa que había contra él por genocidio, pero hay otra todavía abierta por torturas. El Frente Polisario está acusado de acabar con la vida de 300 españoles a través de ametrallamientos, asesinatos, secuestros masivos o desapariciones en el Sáhara en los años 70 y 80. Y Gali, que habría contado con la protección de nuestro gobierno, está reclamado como responsable moral o ideológico de todo aquel daño.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, si se te ha encendido hoy el pilotito de reserva en el coche y tienes que pasarte de manera urgente por una gasolinera, pues te vas a acordar seguro, ¿eh?, de los británicos cuando escuches esto.
For 2 hours and 20 minutes.
Hasta 2 horas y 20 minutos para repostar. Han tenido que esperar muchos de ellos por la falta de gasolina en las últimas semanas. Más vale que se armen de paciencia. Ya sabes que el problema tiene que ver con el Brexit y con la falta de transportistas. Trabajar con un camión en el Reino Unido es mucho más difícil por la obligación de conseguir visados. Y ante esta situación, pues el gobierno británico intenta resolver la escasez tirando de su ejército. Vamos a Londres. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo puede ser tan egoísta, estúpido, cretino, ladrón? Son las palabras más suaves que se oyen hoy en las gasolineras de Londres, donde sí hay combustible, porque en las que no hay es el desierto absoluto. Los motoristas son los que más se cuelan, los taxistas los que más se enfadan, y entre medias, hombres y mujeres, trabajadores, desesperados, que ya no saben a qué hora o qué día elegir para repostar. Es un juego de azar. La operación Scalin, que distribuye casi 200 militares por el Reino Unido, se lleva a cabo sin preaviso, evidentemente para evitar las aglomeraciones. Así que, a simple vista, el ciudadano aún no ha notado ningún cambio a esta hora y afronta la segunda semana de incertidumbre en el depósito.
Y si estás preocupado por el uso desmedido que puede estar haciendo tu hijo de los videojuegos, presta atención a lo que te vamos a contar a continuación. El primer paso en estas situaciones es alertar a profesionales sanitarios, pedir ayuda para aprender a usar las nuevas tecnologías de forma correcta, equilibrada y con sentido común.
Y hay que intentar ser lo más coherente posible, mantener unas pautas y unas normas de convivencia coherentes, y si se da el caso de que alguien detecte que algo no está yendo bien, desde luego ponerse enseguida en contacto con un grupo de profesionales que le puedan ayudar.
Es el director terapéutico del CSIC, Enrique Sanz, cuenta que durante la pandemia muchísimos padres han descubierto conductas preocupantes en mayor o en menor medida. El caso extremo es el que conocimos hace unos días, el caso de ese joven de Castellón que acabó ingresado, era menor de edad, acabó ingresado en el hospital durante 2 meses por esta adicción a los videojuegos. ¿Hasta qué punto puede alterar la vida de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños también, un simple videojuego? Pues esta noche, a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Espósito analiza esta realidad que tanto, tantísimo preocupa a muchísimos padres. Bueno, y hoy sabes que hemos conocido los datos del paro del mes de septiembre. Han sido unos datos, la verdad, que no han sido malos, han sido buenos. Indican que estamos experimentando una cierta mejora. Y por este asunto te queremos preguntar. ¿Eres de los que está notando ya esa mejoría que reflejan las cifras del paro? ¿Lo percibes en tu alrededor? Si es así, ¿en qué lo estás notando concretamente? ¿Crees que nos queda mucho para alcanzar la recuperación plena? Nos ha escrito Soledad de Palencia, dice que los datos del paro están muy alejados de lo que ella ve, sin embargo, a diario en su barrio. Varios conocidos continúan en paro desde la llegada del COVID y no ve la mejoría, dice, por ningún lado. Álvaro de Teruel nota a su alrededor cómo la situación va mejorando en los restaurantes a los que acude desde el desconfinamiento sin reserva. Ahora están empezando a tener lista de espera. Para Álvaro, este es un síntoma de mejoría. Y para ti, queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-23-0000, 637-23-0000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
En MediaMarkt llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es. El próximo lunes 11 de octubre, escucha La Linterna en Colombia, con Ángel Expósito, desde la sede Bancamía de Bogotá, con la Fundación Microfinanzas BBVA en Colombia, una entidad reconocida por la OCDE como la primera en contribución al desarrollo en América Latina. Y veremos por qué. No lo olvides, el lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues Madrid vuelve a la normalidad. Desde esta pasada medianoche la vida en la región es prácticamente igual si no fuera por las mascarillas a la que teníamos al inicio de la pandemia, ya por marzo de 2020. Se han acabado todas las restricciones, tanto horarias como de aforos, en todos los sectores económicos, pero donde más se nota esa vuelta a la normalidad es en los más de 31.000 bares y restaurantes madrileños. Ya pueden ocupar todas sus mesas, tanto interiores como exteriores, y más de año y medio después ya tenemos a clientes consumiendo también en la barra. Eso sí, tienen que estar sentados. Toñi López, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, creo que estás en un bar cerquita del Palacio de los Deportes, un local que apenas tiene terraza, por lo que la vuelta del consumo en barra está siendo para ellos todo un desahogo, ¿no?
Pues sí, mira, estoy en la cafetería La Pituca, que está justo enfrente del Palacio de los Deportes. Es un bar pequeñito, con apenas 4 mesas en el interior y otras 4 mesitas altas en el exterior, que es donde ahora mismo hay más movimiento, aunque aquí dentro también, dentro del bar, hay 2 personas sentadas consumiendo en la barra, sentados. Aquí esperan que la medida sea un balón de oxígeno, aunque Javier, su dueño, nos cuenta que hoy tienen que recordarles a muchos de los clientes que ya hay consumo en barra, que se permite ese consumo sentados, aunque la mayoría, nos dice, son todavía reacios.
La gente es reacia ahora mismo a consumir en barra, ¿eh? Yo creo que la gente ya le ha cogido un poco de temor al interior, salvo en mesa, las barras, de momento vamos a esperar cómo va la cosa, pero en principio no se nota mucha mejoría, por lo menos nosotros.
Nos dice también Javier que él no entiende muy bien el porqué de que solo se pueda consumir sentados en la barra, pero que para ellos ese servicio es crucial.
Siempre y cuando no empeore la cosa, la vemos bien. Entonces vivimos de la barra, si no teníamos barra, pues lo hemos pasado bastante mal. Porque nosotros dependemos mucho del Palacio de los Deportes. Si hay eventos, están al 100%, ya se puede consumir en barra y demás, se irá perdiendo el temor y iremos ganando, digo yo, poco a poco.
Curioso, ¿eh, Toñi, esto que dice Javier, que ve cierto resquemor todavía a sentarse en la barra, con lo que nos gusta a los españoles apoyar el codo en la barra, ¿eh? Oye, ¿y los clientes qué dicen, Toñi?
Pues mira, los clientes iban también un poco por ahí. Algunos nos han dicho precisamente pues que es pronto para relajar medidas. Son todavía, como nos decía también Javier, reacios a sentarse en la barra, en el interior del bar, prefieren la terraza. Pero otros, como Ángel, también nos decía que echaba de menos este servicio y que bueno, que es una buena medida.
Yo creo que está bien, manteniendo siempre la prudencia y las distancias, las mascarillas. Hay cosas que todavía hay que ir un poco con prudencia, pero siempre es una buena medida, ¿no?
Y lo que sigue siendo obligatorio es, como decías, el uso de mascarilla en el interior de los bares para mayores de 6 años, en el interior de los locales en general. Y en bares como este, es en el que me encuentro, pues solo se puede quitar la mascarilla en el momento de consumir, cuando vayamos a comer o beber.
Bueno, pues la mascarilla todavía nos tiene que seguir acompañando. Gracias, Toñi. Importante, además de la vuelta de la barra y el fin de los aforos en los bares, los cambios en las más de 500 residencias de la comunidad. Desde hoy, los mayores podrán recibir las visitas que quieran de sus familiares, sin límite de días ni de horas, solo de personas que van por residente, 2 personas. Se recomienda que las personas que vayan tengan la pauta completa de vacunación, que no sean menores, y se vuelve a permitir el contacto físico, sí, los abrazos, los besos, que tanto echábamos de menos, algo que, pues eso, que echaba de menos especialmente Ángel.
Pues sí, por el cariño que tenemos con los familiares, ¿eh? Y el roce que tenemos con ellos, y aquí estamos casi aislados, ya es algo que podamos abrazar a nuestros seres queridos.
Todo esto en un día en el que, tras las lluvias del domingo, ha vuelto la estabilidad tras una mañana fresca. Eso sí, ahora mismo luce el sol con máximas que van a alcanzar esta tarde los 20 grados. Mínimas esta noche en torno a los 20. Ahora mismo Los termómetros en el centro de la capital marcan 16 grados. Y menudo lunes que hemos tenido de tráfico entre el nuevo paro en cercanías, las obras del Nudo Norte y el corte de un carril en el soterramiento de la M30, su paso por el Calderón, ha sido una mañana muy, muy complicada. Vamos a saber cómo se circula a esta hora por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Eris Cerezo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con total tranquilidad en la red de carreteras de Madrid. Tan solo encontrarán tráfico en aumento en la M40 en Villaverde, sentido A4. Eso sí, mucha precaución por obras de mejora en la calzada en la A3 a su paso por Perales de Tajuña, en la M40 en túneles del Pardo, sentido A1, y también en la M50 en Perales del Río hacia la A4. Ya saben, con obras, moderen la velocidad.
Y como te contaba, tras un fin de semana de tregua, ha vuelto la huelga, el paro a Renfe, que afecta a Cercanías Madrid. Esta vez son tres paros parciales. El primero ha sido esta mañana, el segundo está teniendo lugar ahora, hasta las 4 de la tarde, y el tercero será de 6 de la tarde a 10 de la noche, con servicios mínimos en hora punta del 75%. A ver si se cumplen.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Madrid, escucha. No somos locos ni idealistas. Queremos vivir en un mundo más saludable. Es posible y es ahora. Queremos menos plásticos, más compromiso, menos bla, 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 más verdad. DKV. Somos activistas de la salud. Y ahora en Madrid, contrata tu seguro de salud con un 36% de descuento en sucursal y oficinas DKV.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Naturtierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Naturtierra complementa tu vida. Complementa tu vida. Naturtierra.
Pues una cosa es que el precio de la luz esté marcando día tras día récord históricos. Otra cosa es pasar de pagar 300 euros al mes a 11.300. Escuchas bien, ¿eh? 11.300 euros en una factura de la luz. Le ha pasado a un bar situado en el mercado de Alameda de Osuna, en Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes. Vaya susto.
Buenas tardes. Pues sí, desde luego, bastante susto, porque Antonio y Rebeca tienen un bar pequeño cuya factura de la luz oscila entre los 150 y los 200 euros. Pero este mes, tras algunos meses sin recibir ninguna notificación, les llegó el susto. Pensaron que se trataba de un error, pero la compañía seguía insistiendo. Bueno, al final, creo que al final se va a solucionar, que la compañía va a tomar medidas, pero fíjate, tenía hasta estrés, nos lo cuenta Rebeca.
Mi marido ha tenido hasta ataques de ansiedad y todo. Sí, sí. Claro, no es una casa, es un negocio del que depende tu vida, tus recibos, tu hipoteca, todo.
O sea, imagínate, al final se ha solucionado, pero yo no quiero ni imaginarme el recibir semejante factura y pensar que te van a cortar la luz.
Bueno, afortunadamente la historia ha tenido un final feliz. Nos alegramos. Sigues en Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesitas respirar.
¿Dónde?
Muy cerca de ti, donde el tiempo se olvida. Allí puedes perderte en la naturaleza. Ojo Guareña, las hoces de Alto Ebro y Rudrón, la Sierra de la Demanda, las lagunas de Neila. Yo me voy contigo. Ven a la provincia de Burgos. Necesitas respirar. Provincia de Burgos. Origen y destino. www.turismoburgos.org.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables.
Y
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Gris llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
2 y 29 minutos de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues fíjate, desconozco si en la localidad de Sassari, en la isla de Cerdeña, en Italia, hay muchas margaritas o no, pero en esa ciudad hay ahora mismo una magistrada que, a la que yo me imagino que está deshojando ahora mismo una margarita, ¿eh? ¿Será Carles Puigdemont extraditado a España? Sí, no, sí... No, bueno, el caso es que el expresidente catalán ya se libró en Bélgica y en Alemania, así que como ya tenemos suficientes chascos con esto de las extradiciones, la prudencia hace que cualquier análisis se coja con pinzas. Cabe la posibilidad de que se vuelva a librar y, de hecho, la Fiscalía italiana pide que se anule la orden de entrega a España. Desde luego basta con que la jueza italiana que le toma declaración vea el lío que hay montado en España entre la abogacía del Estado y el Supremo para que piense en quitarse de en medio. La abogacía del Estado, en este caso de Puigdemont, ha tratado de enmendar la plana al juez Pablo Llarena intentando desactivar la orden europea de detención. Un suma y sigue que se une además al papelón de la abogacía estatal en el caso también de la declaración de la exministra de Exteriores, de Arantxa González Laya, en un juzgado de Zaragoza. Aquí también han criticado la decisión del juez de citar a la exministra como investigada. González Laya ha prestado ya declaración para aclarar dos cosas sobre la entrada del líder del Frente Polisario en España, Brahim Ghali, para ser tratado por coronavirus en un hospital de Logroño. Una, ¿por qué no se le hizo ningún control cuando entró en España cuando llegó a la base aérea de Zaragoza? Y dos, y no menos importante, ¿quién dio la orden para que Ghali no pasara ningún tipo de control? ¿Fue una orden personal de la entonces ministra o fue una decisión que se tomó en el seno del gobierno? No tiene nada que ver una cosa con la otra. La primera opción, si Laya admitiera que la decisión fue suya, dejaría a la exministra en una situación bastante complicada y parece difícil, la verdad, que alguien se ponga a sí misma a los pies de los caballos. La segunda, admitir que fue una decisión al más alto nivel, podría salpicar incluso a la presidencia del gobierno y eso ya son palabras mayores. Sin embargo, esta opción no es descartable por pura lógica, porque dejar entrar a Ghali sin controles era una orden que implicaba no solamente al Ministerio de Exteriores, sino también al de Interior y al de Defensa. Parece lógico hacerlo de forma colegiada y no de manera unilateral. Sea como sea, menudo papelón el que ha tenido la exministra en el juzgado. González Laya acaba de contar que todo se hizo por la vía legal. A ver qué dice ahora el juez. Es lunes 4 de octubre, un día en el que tenemos tres noticias también que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con Ángel Correas. La dirección del PSOE censura el fichaje de Antonio Carmona en Iberdrola.
Y mantiene que no representa al Partido Socialista. Así lo ha dicho su portavoz en el Senado, Eva Granados, tras conocerse que el que fuera diputado en la Asamblea de Madrid será el nuevo vicepresidente de la compañía eléctrica, y todo en pleno conflicto por la subida de la luz.
Carmona en estos momentos es un militante de base, que hace tiempo que no representa ni al PSOE ni a su militancia. Y de hecho, nunca ha representado a la actual dirección. No nos ha gustado esa decisión. No sabíamos nada. Y de hecho, si nos hubiera consultado, le hubiéramos dicho que no.
Pues mañana precisamente vamos a tener una nueva subida de la electricidad, Ángel.
Hay noticias, Pilar, que nunca vienen solas, ¿eh? Hoy pagamos 186 euros por megavatio hora, un 67% más que ayer. Y mañana nos vamos de nuevo por encima de los 200 euros, en concreto 203 euros por megavatio hora, en el que será el segundo día más caro de la historia. Los líderes de economía de la zona euro se reúnen para buscar, dicen, soluciones al problema energético.
Y los militares comienzan a repartir combustible por las gasolineras del Reino Unido.
Lo nunca visto. Son unos 200 efectivos soldados que tratarán de solucionar los problemas de desabastecimiento que está viviendo el Reino Unido. Además, el gobierno va a permitir la entrada extraordinaria de 300 camioneros extranjeros, mientras que entre la población cunde el desánimo.
Oh sí, llevamos dos horas de la fila. Yo no he visto nada igual en mi vida. Esto es irritante. Tengo muchas cosas que hacer esta semana.
¿Te imaginas, Pilar, estar dos horas para echar gasolina a tu coche?
Pero imagínate que luego llegas a repostar y justo se ha acabado, ¿no? En esa sí. gasolinera el combustible, tremendo.
Eso, si no acabas mal, con el vecino del coche de al lado.
Eso es, y esta señora encima tiene muchas cosas que hacer esta semana. Bueno, y a partir de las 3 y 5 en mediodía, COPE, todo el deporte corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vamos a empezar escuchando a Mbappé hablar de su traspaso frustrado por el Real Madrid. La primera vez que habla sobre este tema y ha dicho que ya en el mes de julio le dijo al Paris Saint-Germain que se quería marchar. En la Liga, tropiezo del Real Madrid, perdió contra el Español 2-1, tres partidos seguidos sin ganar, dos derrotas, sigue siendo líder a pesar de este resultado, empatado a puntos con el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Comienza el baile de entrenadores, de ello hablaremos, destituido Paco López en el Levante, y el Getafe medita seriamente destituir a Michel, que ayer consiguió el primer punto de la temporada. Y en fútbol de la selección, España ya está concentrada para el partido del miércoles contra Italia, y del fin de semana el triplete español en motos en el Gran Premio de las Américas.
Gracias, José Luis. Bueno, y alegra, la verdad, tener y poder dar buenas noticias y datos como los que tenemos este lunes. Las mejores cifras de empleo en un mes de septiembre en toda la serie histórica. En las listas del SEPE hay ahora mismo 76.113 personas menos que en agosto, aunque en total siguen siendo casi 3.260.000 parados oficialmente en España. La verdad que aunque las cifras son buenas, pues siguen siendo muchos los parados que tenemos en nuestro país. ¿Cómo va la evolución de la seguridad social? Pues mejorando también, con 57.000 nuevos afiliados menos, ya superamos los niveles previos a la pandemia, con un total de 19,5 millones de personas cotizando. Pero aquí siempre hay que tener cuidado y no pasarnos de optimistas, porque esta cifra tiene letra pequeña. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No hay que olvidar que en esa cifra total de trabajadores afiliados seguimos contando a los que están en ERTE.
Sí, sí, es cierto que septiembre ha terminado con una afiliación media de 19,5 millones de cotizantes. Son 650.000 afiliados más, Pilar, que hace un año. Esto es importante. Superamos la afiliación media de febrero de 2020. Es el mes que se toma como referencia por ser justo el previo al inicio de la crisis. Pero si nos fijamos en el último mes de septiembre, sin pandemia, el de 2019, por hacer una comparación con un periodo similar, aún tenemos 200.000 cotizantes menos, es decir, empleos que se han perdido. Y aunque es cierto que la comparativa con febrero de 2020 sale bien, hay que tener en cuenta, como tú dices, que están computando como cotizantes los casi 240.000 trabajadores que siguen en ERTE, a lo que hay que sumar 224.000 autónomos en cese de actividad. Según algunos expertos consultados, faltarían unos 400.000 empleos efectivos aún por recuperar. Además, esos 465.000 trabajadores que están inactivos, pues elevan además ese paro efectivo a los 3,7 millones de personas que, aun queriendo trabajar, ahora mismo no lo pueden hacer.
Hay más claves, además, Marta, que invitan a la prudencia, ¿no? Por ejemplo, si es verdad que ha habido un descenso de empleo en el comercio, en la hostelería o también en las administraciones públicas, ¿no? Es normal porque ha acabado la temporada de verano. Y por otro lado, la contratación sigue sin recuperar el ritmo. Y esto apunta a que encontrar un empleo sigue costando muchísimo más. Hay menos movimiento, en definitiva.
Hay menos movimiento y eso lo vemos muy claramente, Pilar, con esos trabajadores en ERTE, que llegaron a ser 3,4 millones, pero ya estamos viendo que no bajan de esa barrera de los 200. La salida mensual cada vez es menor y las posibilidades de reincorporarse se reducen mes a mes. Por ello, su formación, que está incluida como prioritaria, ¿no?, en esta última prórroga de los ERTES, pues es fundamental para que no se queden por el camino. En septiembre fue la educación, sobre todo, la que tiró de esa creación de empleo, sumando 45.000 afiliados más. Pero, como dices, la hostelería se dejó por el camino 16.000 puestos de trabajo y casi 24.000 en el caso del comercio. Y sigue preocupando la calidad del empleo que se está creando, porque de los casi 2 millones de contratos que se firmaron en septiembre, solo el 11% fueron indefinidos.
Bueno, pues con estos datos el gobierno sigue destacando únicamente la parte más positiva, que es verdad que la hay, pero con matices como los que te estamos contando. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, explicaba esta mañana en Herrera en COPE que antes de fin de año, según sus cálculos, recuperaremos los datos de paro prepandemia. ¿Y qué pasa con los precios? ¿Qué va a pasar cuando haya que subir las pensiones a final de año conforme al IPC, que está en el 4%? Pues Herrera ha intentado sacarle la explicación a Nadia Calviño.
Si las pensiones tienen que subir un 4%, ¿de dónde sacamos? ¿Cómo se cuadran esas cuentas?
Teniendo en cuenta cómo lo han pasado nuestros mayores, a mí me resulta difícil de entender que alguien haya votado en contra de que se garantice la revalorización de sus pensiones con arreglo al IPC. De verdad creo que la inmensa mayoría de la población española está alineada con el gobierno en este tema.
Pues puedes volver a ver y escuchar la entrevista de Herrera a la vicepresidenta primera del Gobierno en nuestra página web, en cope.es. Y también en nuestra web puedes ver las últimas imágenes cada vez más impresionantes del volcán de Cumbre Vieja. Tras 16 días activo, hoy está de nuevo rugiendo con muchísima fuerza. En las últimas horas ha aumentado otra vez la actividad sísmica y esta noche se ha roto parte del cono principal y se han unido además varias bocas. Esto hace que expulse más lava, cada vez más fluida, y también más ceniza y gases. Solo ayer emitió a la atmósfera más de 16.000 toneladas de dióxido de azufre. Por eso este lunes una de las mayores preocupaciones es, pues eso, la calidad del aire que están respirando en este momento los palmeros. Rosa es una vecina de Tazacorte y nos ha contado que sí, que se nota en el aire esa mayor actividad del volcán.
Sí se nota y está dando explosión impresionante. Estamos asustados. Esto es una cosa grande, impresionante.
Un volcán que durante estas dos semanas ha arrasado con su lava 400 hectáreas y ha destruido también 956 construcciones y al menos 30 kilómetros de carreteras. También se ha llevado por delante importantes infraestructuras, entre ellas los regadíos de las plantaciones, de las plataneras, que son tan importantes en la economía de la isla. Los productores están muy pendientes de la llegada mañana de dos desaladoras. Nos vamos de nuevo hasta La Palma. Santi Morollón, buenas tardes. ¿Se prevén más evacuaciones?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues de momento ningún escenario se puede descartar con esta erupción volcánica de la que ayer se desprendía parte del cono, aunque los especialistas ya han señalado que es algo normal. Continúa retumbando con mucha fuerza, como has comentado, aunque los palmeros parece que poco a poco ya se van acostumbrando a este sonido. Ayer la actividad fue explosiva y algunos de los materiales que expulsaba rompieron incluso algunos muros. Hoy la emisión de lava continúa siendo muy abundante y de momento discurre todavía por la colada principal hacia el mar, con esa isla la baja que se ha creado y que tiene ya una extensión de casi 30 hectáreas. También se nota ese olor de los gases que emite el volcán y ha aumentado la intensidad de los movimientos sísmicos. Alguno ha registrado una intensidad de 3,7 grados. Es un día soleado totalmente en La Palma, pero en cambio los ciudadanos continúan muy preocupados. Los plataneros pendientes de salvar la mayor cantidad de cosecha posible y los ciudadanos de dos barrios de El Paso, La Esperanza y Tacande, hoy han podido recoger sus enseres en sus casas. Esta mañana el presidente de Canarias se le volvió a preguntar cuándo va a terminar esto. Y la respuesta de Ángel Víctor Torres era bastante clara: no se ve cercano su final.
No se ve cercano y además, como hemos comprobado en las últimas horas, este pasado fin de semana, también en el día de hoy, el volcán sigue con muchísima fuerza, ¿no? Esa erupción volcánica que está dejando mucha lava, está dejando también esa actividad sísmica importante y además, de nuevo, muchísima ceniza por toda la isla. Bueno, vamos a seguir minuto a minuto la evolución de todo lo que pase en la isla de La Palma. Y novedades, aunque de otro tipo, nos dejan las restricciones por la pandemia. En Madrid, si por ejemplo, un grupo de 20 personas quiere reservar una mesa, desde hoy ya no tiene problema. Adiós a los aforos en el interior. También Asturias ha anunciado hoy que va a eliminar todas las restricciones, excepto las de ámbito nacional, como por ejemplo el uso de la mascarilla, que sigue siendo obligatoria en los interiores. Y en Galicia se van a revisar los aforos en la jornada de mañana. ¿Qué será lo siguiente una vez que se acaben los aforos en toda España? Pues eso, las mascarillas. Desde hoy, en 47 departamentos de Francia, los alumnos de primaria pueden acudir a clase sin llevar la boca y la nariz tapada. La medida se ha aplicado en las regiones, eso sí, que se encuentran en el umbral de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes, que tienen una incidencia inferior a esos 50 casos. Un requisito que ahora, por ejemplo, aquí en nuestro país, en España, pues cumplen 7 comunidades autónomas. ¿Tenemos que empezar a plantearnos aquí también la retirada de las mascarillas? Se lo hemos preguntado a Quique Basat, epidemiólogo.
Nos estamos acercando a ese momento en la pandemia en la que tendremos que replantearnos la vuelta real a la normalidad, incluyendo la retirada de las mascarillas en interiores.
Pues lo ideal, dicen los especialistas, es empezar la retirada de la mascarilla poco a poco en diferentes ámbitos, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, como han hecho en Francia. Y hablando de colegios, de educación, el Papa Francisco ha destacado hoy lo importante que es enseñar a cuidar la casa común, dar ejemplo a los pequeños desde muy pronto. Y para los que mandan, el Papa pide hoy, junto a 33 líderes religiosos de todo el mundo, que se tomen decisiones eficaces para frenar la contaminación. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, a pocas semanas de la Conferencia Mundial frente al Cambio Climático en Glasgow, el Papa ha convocado a científicos y a líderes religiosos mundiales para firmar juntos un histórico y rotundo llamamiento a los gobiernos para que se comprometan a llegar a cero emisiones de carbón lo antes posible. Junto al gran imán Ahmed Al-Tayed, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, el jefe de la Comunión Anglicana, Justin Welby, líderes evangélicos y representantes del budismo, hinduismo, judaísmo, a los que se han añadido siete científicos de primer nivel, el Vaticano ha pedido que se tomen decisiones urgentes para evitar un desastre climático planetario sin precedentes. El llamamiento invita a promover estilos de vida sostenibles y a transmitir respuestas eficaces a la crisis de valores que vivimos y así ofrecer una esperanza concreta a las generaciones futuras.
Y hoy la tarde de COPE está en Barcelona. Fernando de Aro, has estado... Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Has estado en una zona donde este fin de semana ha habido un macro botellón.
Sí, Pilar, he estado en el barrio de Sarriá, donde han sufrido uno de los macro botellones que se están produciendo desde hace semanas, casi desde hace meses. También he estado en la Barceloneta, botellones de hasta 30.000 personas, botellones que acaban con violencia. Los vecinos intentan arreglar de algún modo la situación, pero se encuentran con cuadros dantescos. Los Mossos de Escuadra me han contado que se sienten impotentes ante lo que está sucediendo.
Pues a partir
ahora,
de las...
Lo que estamos viendo es que cuando tú le estás recriminando, ya ni sin lanzar nada, ni un huevo, ni nada, solo recriminando su actitud de orinarse, de defecarse, de romper las cosas, se violentan contra los vecinos.
Contra 30.000, 40.000 personas tampoco puedes hacer un dispositivo de orden público para despejar toda la zona, ¿no?
Pues eso es lo que nos dicen, ¿no? Los Mossos y algunos de los afectados por los botellones que tienen lugar últimamente, un fin de semana, sí, y otro también. A partir de las 4 de la tarde nos lo cuenta Fernando de Aro junto a Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La gente lo está pasando mal, desanimado.
La isla está dando a luz un nuevo territorio ganado al mar. No deja de ser una paradoja que de este episodio volcánico La Palma salga con más terreno en términos absolutos, pero con mucho menos del que se puede vivir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
He visto un cambio increíble en la factura, pero increíble.
Ya el precio de la luz batió otro récord histórico, a eso hay que sumarlo al precio del gas desbocado, el petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso ocurre a escala global, que compromete la recuperación económica a escala global.
Y te también... cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.